Buenas tardes, Madrid. Feliz año. Esto de felicitar el año, lo contaba ayer a esta hora Javier Matiachi, lo podemos leer también en OndaCero.es. Más o menos lo tenemos consensuado, otras cosas no, pero lo del feliz año, seguro, seguro que nos lo podemos desear hasta el Día de Reyes, como mucho hasta el día 7 de enero. Pero claro, según el calendario escolar o los días de vacaciones, estas fechas pueden variar porque hay quienes todavía no se han ido de vacaciones y no ven a sus compañeros hasta dentro de una semana, por ejemplo. Pues en este caso, el refranero nos dice que hasta San Antón, Pascuas son. Desde ese día, eso sí, desde el 17 de enero, ya sí que no. Que ya nos esperamos para lo del feliz año hasta el 2026. Primer día laborable de este 2025, con las subidas esperadas para desgracia de nuestros bolsillos y la entrada en vigor del registro único de arrendamientos de alquileres turísticos de temporada de habitaciones o de cualquier otro tipo de alojamiento que permita el alquiler de corta duración. También ha entrado hoy en vigor la ventanilla única digital de arrendamientos para la recogida e intercambio de estos datos, aunque no se va a hacer efectivo hasta el 1 de julio. Y ya será en ese primer día del mes de julio cuando los arrendadores deberán obtener un número de registro para poder ofrecer un alquiler de corta duración en las plataformas digitales. Y relacionado con esta modificación de la norma, el Instituto Nacional de Estadística ha publicado hoy, por primera vez en nuestra historia, el índice de referencia para la actualización anual de los contratos de alquiler, cifra que se ha situado en el 2,20% interanual. Los contratos de alquiler que vayan a actualizar su renta y que hayan sido firmados desde la entrada en vigor de la nueva ley de vivienda el 25 de mayo del 2023, ya pueden usar, deberán usar, este nuevo índice, el 2,20%, creado por el INE para revisar las anualidades. Estamos estrenando el nuevo año, que bien podría llamarse Lucía, porque Lucía fue el primer ser humano, el primer bebé que nació aquí en la Comunidad de Madrid en los primeros segundos de este 2025. A las 0 horas, la mamá de Lucía alumbraba a la pequeña con un peso de 2.920 gramos en el Hospital Universitario de Torrejón. Días de vacaciones y con la capital y la comunidad funcionando a medio gas, aunque los servicios básicos se mantengan activos. Por eso el Centro de Transfusión alerta ante la necesidad de donaciones de sangre de los grupos cero negativo, cero positivo y A positivo. Estos grupos se encuentran en alerta roja y se necesitan donaciones urgentes. Las reservas de los grupos A negativo y B negativo se encuentran en nivel amarillo, con un llamamiento a la donación en los próximos 2 o 3 días, mientras que el resto de los grupos B positivo, AB positivo y AB negativo están en niveles normales, aunque eso sí, se nos pide que donemos con cierta regularidad. Mientras esperamos a los Reyes Magos y sus regalos, nosotros podemos hacer magia y regalar sangre para salvar vidas. Aquí, desde luego, no hay carbón que valga.
Más de uno Madrid. Jorge Granullaque.
Y con Irene Calderón en la producción y Diego Ramos en la realización de este primer Más de Uno Madrid del 2025, te acompañamos hasta las 2 de la tarde. Lo primero, la información de 12 y 24, tráfico primero por las calles de nuestra ciudad. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz. Hola, muy buenas tardes, feliz año.
Muy buenas tardes, Jorge. Feliz año también. Seguimos con la tónica de laborable medio festivo, como así corresponde a estas fechas. Menos tráfico del habitual a primera hora y se va incrementando a lo largo de la mañana en el centro de la capital. En estos momentos tienen tráfico calles habituales, como toda la arteria principal, los paseos de la Castellana, Recoletos, Prado, las calles de Abermúdez y José Abascal, o los bulevares y la Gran Vía en ambos sentidos. En la parte este de la ciudad no cesa el tráfico de entrada por Avenida América, su paso por el intercambiador o por las calles Goya, Alcalá y O'Donnell. También el eje en esta parte este de Francisco Silvela y Joaquín Costa. Y en la M30, a estas horas, la circulación es totalmente fluida en todos los recorridos.
Y fíjate que se lo decía la semana pasada yo a Charo Alcázar, Natalia, que cada vez que decís la palabra tranquilidad a la hora de narrarnos cómo se circula por las calles de la capital, por la M30, instintivamente yo cruzo los dedos, porque no sé cómo diciendo, uy, que se quede así todo el día, que se quede todo el día, que no haya ninguna incidencia y así poder disfrutar de estas jornadas festivas sin mayores complicaciones en nuestras calles. Bueno, nada, Natalia, en un ratito te llamamos para actualizar esta información.
De acuerdo, hasta dentro de un rato.
Hasta luego, Natalia. Tráfico por las carreteras de la comunidad DGT. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones que circulan de entrada a Madrid por la 1 a su paso por el Molar, A4 a la altura de Pinto y ya la M607 en Tres Cantos. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en la salida de la A3 en Rivas y Fuente Idueña Tajo por unas obras de mejora de la calzada y les pedimos precaución en la M50 en Valdía, Monte y Majadahonda en dirección a la carretera de La Coruña.
Más de uno Madrid. Noticias.
12 y 27 noticias de la Comunidad de Madrid en este segundo día del mes de enero del recién año estrenado 2025 que repasamos con Pachi Linaza. Hola, ¿qué tal, Pachi? Muy buenas tardes.
Feliz Hola, año. Jorge. ¿Qué tal? Feliz año. Buenas tardes.
Pues comenzamos mirando a la calidad del aire de la capital. A primera hora de la mañana, el Ayuntamiento de Madrid ha publicado los datos de calidad del aire del 2024 y por tercer año consecutivo la ciudad vuelve a cumplir las directivas europeas.
Los registros de dióxido de nitrógeno son los más bajos de la historia de la capital. Ninguna de las estaciones se sitúa por encima de los 31 microgramos por metro cúbico y 9 de estos puntos sitúan sus mediciones por debajo de los 20 que exige Bruselas para el año 2030. Alcalde Martínez Almeida.
Los datos de 2024 nos confirman que por tercer año consecutivo hemos conseguido los mejores registros de calidad del aire de nuestra historia. Consolidamos, por tanto, un modelo de ciudad más limpio, más sano, más sostenible y para todos. Hace apenas unos años, muchos creían que era imposible revertir la situación ambiental de Madrid, que incumplía de manera sistemática los parámetros de calidad del aire marcados por Europa. Pero una vez más, esta ciudad ha demostrado que no hay reto que se nos resista.
Con estas cifras, Cibeles no prevé muchas más restricciones próximamente a los vehículos privados, aunque la polémica se encuentra tras la moratoria de circulación a los coches con etiqueta A dentro de las zonas de bajas emisiones. Polémica por si pueden o no aparcar. Se revisará caso por caso, no parecen ser tantos como se preveía en un principio, y lo ha dicho el delegado de Movilidad, Marisa Menéndez. Cibeles, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Borja Caravante ha confirmado que están estudiando qué hacer con esos coches que han quedado fuera de la moratoria, que según ha dicho son solo unas decenas. Hablamos de los vehículos sin etiqueta empadronados en las dos zonas de bajas emisiones de especial protección, Centro y Plaza Elíptica, que tienen una normativa diferente y que solo pueden aparcar en casos excepcionales.
Ahí lo que aplica son las excepciones puntuales y singulares que hemos aprobado en la Junta de Gobierno. Aquellas personas que tengan reserva o tengan cita médica, los autónomos de mayores de 59 años o aquellas circunstancias especiales que se puedan acreditar una necesidad urgente e inaplazable para poder circular. En todo caso, seguiremos estudiando aquellas situaciones singulares y particulares, porque como digo, esto apenas se refiere a una decena de vehículos y por supuesto pues estaremos en la medida de lo posible estudiando, como digo, esos casos particulares pues si se les puede resolver.
Preguntado por la tala de árboles en la Plaza de Santa Ana, los vecinos van a volver a protestar el próximo martes. Caravante ha confirmado que finalmente se verán afectados muy pocos ejemplares.
Como ya dijimos en el proyecto, venía que se iban a afectar una decena de árboles y una vez analizado el estudio prácticamente no afectará a ningún árbol, apenas a un par, dos o tres ejemplares y por tanto se reduce muchísimo la afección. Y lo que sí tengo que decir es que es una obra absolutamente imprescindible, imprescindible porque hay que llevar a cabo tareas de impermeabilización en esa plaza, imprescindible porque hay que rehabilitar un parking que tiene más de 50 años e imprescindible porque ahora sí que los vecinos se van a beneficiar de esas obras.
Es un proyecto importantísimo, dice Caravante, un parking mixto con plazas para que los vecinos puedan vivir en el centro.
No es un secreto el rechazo frontal del consistorio de la capital a lo que denomina tasazo de la basura de Pedro Sánchez.
El incremento de este impuesto que no gusta ni en el fondo ni en las formas a Cibeles, por menoscabo de la autonomía fiscal municipal y por la imposición desde Moncloa. A partir de ahora se va a comunicar el nuevo importe a pagar a todos los ciudadanos, pero ya avanza la delegada de Hacienda en Gracia Hidalgo que de momento no será posible su fraccionamiento.
No, el primer año no se podrá fraccionar, el año que viene ya será como Libby, entrará como una matrícula más y ya diremos la fecha exacta de cobro. Pero este año, a partir de que cada uno recibamos nuestra carta, donde se pone cuánto tenemos que pagar y el plazo para realizar su pago, que serán 2 meses. Y ya el año que viene será como normal.
El IBI sí que bajará este 2025, así lo ha aprobado el consistorio, y subraya el equipo de gobierno que así Madrid se convierte en la tercera ciudad del país con este bienes e inmuebles más bajo y que supondrá en total a los contribuyentes 220 millones de euros de ahorro.
Hablando de dinero, estrenamos 2025 en su primer día lectivo recordando lo que sube y lo que baja de los precios que tenemos domiciliados en nuestras cuentas.
Ojo, porque lo que más se incrementa es la factura de la luz una vez concluido el periodo de reducción del IVA. Lo mismo le ocurre a los llamados productos básicos, aunque ahí el aumento no va a ser tan significativo. Suben también los precios de los servicios de telecomunicaciones, se incrementan las pensiones un 2,8%, el doble para las no contributivas, y el único respiro nos lo da el recibo del agua y los títulos de transporte público. Julia Trullá, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, año nuevo, precios nuevos y 2025 trae bajo el brazo una temida cuesta de enero que esta vez se complica aún más con esa vuelta del IVA a la luz que sube del 10 al 21% y las tres grandes operadoras de telefonía que aplican subidas a sus paquetes en enero. Habrá que preparar también los bolsillos cuando hagamos la lista de la compra porque vamos a notar un incremento de los precios en los alimentos que dejan de tener un IVA reducido. A la leche, el pan, los huevos o la fruta se les vuelve a aplicar un 4%, mientras que, por ejemplo, el de la pasta pasa al 10%. Subidas fiscales del gobierno de Pedro Sánchez que contrastan con las bajadas de impuestos del Ejecutivo Autonómico y que preocupan a la consejera de Economía, Rocío Albert.
Pues sí, frente a nuestras 30 bajadas de impuestos en la Comunidad de Madrid, Sánchez ya acumula con estas 9 a 12 subidas, 93 subidas fiscales. Subidas fiscales que además, en definitiva, mucho van a los trabajadores. Partes en costes laborales, que supone que la gente es más reticente para trabajar. Parte es a los bancos, que luego se va a repercutir en los contribuyentes. Partes a las eléctricas y partes en la subida de productos básicos, que lo vamos a ver todos. Lo vamos a sufrir en la cesta de la compra.
Seguimos con lo que sube, lo que baja. En cuanto a las pensiones, se incrementan, lo hacen un 2,8% las contributivas y un 9% las no contributivas. Y en las carreteras, las tarifas de los peajes también se encarecen, aunque recuerden, por lo menos este año habrá tregua en Madrid para los vehículos más contaminantes. Todavía no se multará a los coches sin etiqueta que circulen por la capital sin cumplir los requisitos. Los que sí notarán alivio en sus bolsillos son los 2 millones de madrileños que utilizan el transporte público a diario. La rebaja del abono, que ya se aplicaba el año pasado, se va a mantener al 60% por lo menos hasta el 30 de junio. Y mientras la factura de la luz sí se encarece, en Madrid no hay que temer por el agua, al menos de momento, porque el canal de Isabel II congela sus tarifas.
La Comunidad de Madrid asegura contar ya con un nivel de madurez tecnológica superior al 90%.
Y espera reducir los tiempos de los trámites judiciales un 20% con la automatización. Por ejemplo, el buscador 360 ha conseguido ya digitalizar en menos de un año 60 millones de documentos. Consejero Miguel López Valverde.
Esta herramienta permite a los magistrados, jueces y letrados consultar toda la información de expedientes judiciales de manera ágil y sencilla para localizar datos relevantes y explorar fácilmente grabaciones de actos procesales. Estas mejoras tecnológicas en el ámbito de la justicia están diseñadas para beneficiar directamente a los profesionales y ciudadanos. Los juzgados de la región han consultado y gestionado solo en octubre más de 600 expedientes con el buscador 360.
Se prevé que este mes estén operativos el acceso al expediente judicial para profesionales, el reconocimiento de voz y la automatización de procesos que no requieran toma de decisión. Todos los trámites judiciales, es compromiso del gobierno regional, serán electrónicos el año que viene.
Pachi, lo avanzaba en portada, yo creo que es importante recordar que los hospitales de la Comunidad de Madrid necesitan donaciones de sangre urgente de los grupos cero negativo, cero positivo y A positivo. Ejecutivo que se encuentran en alerta roja.
Sí, las reservas de los grupos A y B negativos se encuentran en nivel amarillo, con un llamamiento a la donación que escucharemos en los próximos dos o tres días, mientras que el resto de los grupos se encuentran en niveles normales. Los hospitales precisan diariamente para tratamientos e intervenciones quirúrgicas unas 650 bolsas de sangre fresca diarias para garantizar las existencias. Solo en un parto complicado, eso sí, se pueden llegar a emplear hasta 10. Y además, para atender la demanda se necesitan otras 900 bolsas diarias, teniendo en cuenta que algunos componentes, como las plaquetas, caducan a los 5 días.
Balance de la comunidad tras los planes especiales de movilidad puestos en marcha durante 2024.
Que fueron 121, entre grandes conciertos, el MADO, celebraciones deportivas, culturales y festivales. Suponen un incremento importante en materia de transportes, porque a esos eventos van un número de personas que se cuentan por miles y hay que garantizar siempre que puedan acceder. Jorge Rodrigo, consejero.
En total han sido autorizados 121 frente a los 92 registrados en el año 2023. Destacar sin duda por su afluencia las celebraciones de la victoria del Real Madrid o de la selección española de fútbol en la Liga de Campeones y en la Eurocopa respectivamente, así como también destacar el Festival Mazcool o los conciertos de Metallica, Luis Miguel, Karol G o Bruce Springsteen, que contaron con operativos especiales.
Es que hemos celebrado mucho este año pasado. Los planes han incluido refuerzo de metro y MT, habilitación de lanzaderas especiales, servicios nocturnos, desvío de itinerarios y campañas de promoción del transporte público.
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a invertir 400.000 euros en la recuperación y consolidación de la Casa Palacio de los Campos de Arce, lo que era el antiguo bar torrejonero.
Así se podrá recuperar ese espacio muy deteriorado, especialmente en lo relativo a las cubiertas y forjados. Actualmente hay varias zonas que no son accesibles y necesitan una intervención urgente para recuperar las condiciones de seguridad en el edificio. Vicente Pérez es el concejal alcalaíno de Patrimonio.
Este esfuerzo va a permitir recuperar este espacio y además garantizar la seguridad de peatones y vecinos que pasan por esta calle, recuperando el ornato que tenía que tener esta entrada en la ciudad, que estaba abandonada desde hacía muchos años. Esta casa, que está catalogada como con protección ambiental según el plan especial de protección del casco histórico, ha sufrido un progresivo deterioro que la ha llevado hasta prácticamente su hundimiento.
La primera medida a adoptar será la revisión de seguridad, de apeo, para implementar todas esas medidas y reforzarlas, y también descubrir las partes que están ocultas ahora mismo a través de la realización de sondeos y prospecciones arqueológicas.
La buena acogida durante las fiestas de una medida similar ha llevado al consistorio de Majadahonda a repetir la reserva de espacio a personas con hipersensibilidad y a sus familias durante la próxima cabalgata.
Si quiere el consistorio que esta sea una noche mágica e inolvidable para bien y para los más pequeños y sus allegados, y que todos juntos puedan disfrutar de la llegada de sus majestades de Oriente. Concejal de fiestas, Ignacio Silván.
Este espacio será al principio en la esquina de justo a la rotonda Avenida Reyes Católicos con Avenida España, donde se bajará la intensidad de la luz y se disminuirá al mínimo la música para que estos pequeños de la casa también puedan disfrutar. Como no puede ser de otra manera, también contaremos con 3 espacios reservados para personas con movilidad reducida y sus acompañantes, para que toda la familia pueda verla y disfrutar de la noche más mágica de Majadahonda.
Como iniciativa adicional, se eliminan del recorrido los fuegos artificiales, pero sí habrá, por supuesto, confeti y hasta 8.000 kilos de caramelos. El Ayuntamiento de Aranjuez también ha decidido habilitar un espacio sin ruido para niños con trastorno del espectro autista.
Terminamos, Pachi, dándonos una vuelta por el centro de la capital para conocer, después de las campanadas, cuáles son los propósitos de los madrileños para este año nuevo.
Vamos a comprobar si los clásicos, ir más al gimnasio, tener una dieta más equilibrada o el tan necesario deseo de salud son los más repetidos por los ciudadanos. Un centro de Madrid que sigue con un ritmo frenético todavía en las superficies comerciales y que mantiene colas en las administraciones de lotería por el próximo sorteo del niño del Día de Reyes. Carlos León, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, como dices, en ritmo frenético en el centro de Madrid, no estamos en los niveles del puente de diciembre, donde se batieron todos los récords, pero hay muchas personas, por ejemplo en Doña Manolita, donde su gerente, Concha Corona, nos confirma que hay más clientes que el año pasado.
Más colas en Navidad que en el niño, sí, 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 pero en el niño hay colas en todas las administraciones porque la gente cobra y compra. Entonces, y se esperan además a que salga el sorteo de Navidad para comprarles del niño.
También muchas personas aprovechando la mañana para realizar las compras y las peticiones para el Día de Reyes.
Aprovechando ya que marchamos hoy a comprar la lotería del niño y las últimas compras en Madrid.
Bueno, pues aquí de compras en Madrid, aprovechando el buen tiempo y dando una vuelta por Callao, Sol y Gran Vía.
Yo voy a pedir mucha salud y volver aquí porque somos de Barcelona y repetir.
Y también hemos aprovechado para preguntar por esos propósitos para el año 2025.
Ayudar a los demás, intentar sacar las máximas sonrisas posibles y vivir lo que más se pueda.
Ir por la vida con más calma y que el estrés de la gente no afecte mi paz interna, eso desde luego.
A todo esto, Jorge, Pachi, la mañana acompaña con fresquito, pero eso sí, un día de sol radiante aquí en la Puerta del Sol.
Te cuento también, Jorge, ocurrió el pasado día 30, pero acabamos de conocerlo, un delincuente que arrebató la pistola reglamentaria a un policía en el metro de Madrid, en la estación del Arte. Afortunadamente disparó contra él, pero el seguro del arma estaba activado e impidió cualquier tragedia. Gracias también a la rápida intervención de los compañeros de este agente, lograron reducir a este agresor y recuperar la pistola.
Pues menos mal que todo quedó en un susto para no rematar de peor manera el 2024. Pachi Linaza, para los deseos, pues mira, ser más felices, que no haya tantos sucesos, y yo voy a pedir un deseo así muy inmediato, que no llueva el domingo, la noche de Reyes. Que la previsión luego nos lo contará Irene Calderón, que no llueva el domingo.
No pinta bien, ¿eh?
No pinta bien. Pachi Linaza, que pases una feliz tarde de jueves, mañana más para ser viernes.
¡Feliz año!
Llegamos a la una de la tarde. Se dice que los emisarios de sus majestades los Reyes Magos ya andan por Madrid. Marta Rivera de la Cruz es delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento. Hola, ¿qué tal? Marta, muy buenas tardes. Feliz año.
¿Qué tal? Hola. Buenas tardes y feliz año para todos.
Que no sé si los emisarios de sus majestades están aquí ahora mismo ya por Madrid para ultimar los detalles de la Noche de Reyes, o es que se han tomado unos días libres antes del trabajo para disfrutar de la capital. Como decimos que está Madrid muy de moda, a lo mismo quieren hacer un poco de turismo antes de la Noche de Reyes.
Bueno, yo imagino que algo harán, pero sí, están ya aquí, están ultimando detalles con nosotros, pero sí me imagino que aprovecharán el tiempo pues para conocer un poco la capital, seguro que sí.
En la Carta de los Reyes Magos del 2023, si se pidió que el 2024 fuese un año turístico bueno, los Reyes Magos del año pasado sí que lo han traído, ¿no?
Pues lo han traído, sí, fue una de la larga lista de deseos que hicimos y ese, como otros, lo han hecho realidad. Hombre, también hemos hecho un poquito nosotros trabajando, pero los Reyes han hecho también su parte.
Ahora lo complicado será que los Reyes Magos y el trabajo en el 2025 igualen o superen las cifras, ¿no? Que al final llegar a ciertos niveles de éxito, lo complicado luego ya está mantener y superar eso. Hablando de turismo se refiere.
Bueno, hay que mantenerlo. Claro, hay que mantenerlo y luego pues hay que intentar también apostar pues por un turismo de calidad, un turismo que deje gasto, un turismo pues que se desestacionalice, que se reparta por todas las épocas del año. O sea que el reto no está solamente en el número de turistas, sino también está en que ese turismo sea muy compatible con la vida de la ciudad y se reparta en los dos meses del año, que es uno de los retos que nos ponemos para 2025.
Bueno, pero tenemos 360 días aún para hablar de números. Ahora lo que nos interesa es, desde luego, la noche de Reyes, la llegada de los Reyes Magos, la noche de los deseos cumplidos, ¿no?, que es el lema de este año.
Pues sí, nos parece un lema muy bonito. Creemos que es legítimo que los niños tengan sus deseos, que pidan sus regalos, y es bonito también que muchos de esos deseos se vean cumplidos en esa noche del 5 al 6, que es para los niños la más bonita del año.
Información práctica para ir a la cabalgata, al margen de si tenemos que ir con paraguas o no.
Bueno, eso ya, aparte del paraguas, ya nosotros no podemos hacer nada. Sí puedo decir que se han habilitado gradas para más de 8.000 personas que se asignan por riguroso orden de llegada, que de todas maneras la cabalgata es visible por toda la Castellana, desde nuevos ministerios, que no hace falta siquiera estar sentado para poder verla bien, que hay muchísimo sitio, que la Policía Municipal ha preparado un dispositivo como todos los años para que las cosas sean pues lo mejor posible, para que todo el mundo esté a gusto, para que todo el mundo esté seguro y para que disfrutemos de un espectáculo que sí que puedo asegurar que va a ser sorprendente y que ha sido preparado desde el día siguiente de acabar la cabalgata el año pasado.
O sea, que llevan todo un año trabajando todos los pajes y todos los emisarios.
Bueno, hay una cosa muy bonita que se cuenta pocas veces, que es que de todo el cortejo de sus majestades hay 250 pajes que son madrileños, que forman parte del Cuerpo de Voluntarios por Madrid, y tenemos, bueno, digamos que un acuerdo con el cortejo real para que sirvan de apoyo a sus majestades en este día. Así que son personas, son madrileños, conocen bien la ciudad, conocen bien Madrid y prestan asistencia a los reyes y a sus emisarios reales durante la cabalgata.
Marta, también una de las tendencias de los últimos años, y también por eso los reyes son magos, es que estas cabalgatas ya no solo se centralizan en la tarde del 5 de enero en el centro de la ciudad, sino que podemos disfrutar de cabalgatas en distintos distritos de la capital.
Sí, efectivamente, algunos de los distritos quieren celebrar su propia cabalgata, está muy bien. Lo que se intenta es que se haga pues el día 4, la mayoría de ellos, precisamente para que los efectivos de SAMUR, de Policía Municipal, etcétera, etcétera, estén disponibles para ese gran reto que tiene Madrid el 5 de enero, donde bueno, pues realmente se pone a funcionar la cabalgata de referencia para toda España. Es la cabalgata que va a Televisión Española, es la cabalgata que se emite también en muchos países de América Latina. Entonces, pues necesitamos, digamos, que todos esos efectivos a disposición, y por eso las cabalgatas de los distritos pues se hacen otro día.
Han sido unas Navidades, un mes de diciembre del año pasado, principalmente, con una intensísima agenda cultural relacionada con eventos navideños.
Sí, estamos muy contentos porque se ha respondido muy bien. Matadero, que era uno de los centros de estas Navidades, ha estado realmente abarrotado, sobre todo de pequeños, de niños y niñas que iban a disfrutar de atracciones, que excepto la pista de patinaje, que aquí a los patines, pero estas atracciones eran todas gratuitas. Había teatro de autómatas, había una nevada, había conciertos, en fin, ha habido días que se han reunido en Matadero 15.000 y 16.000 personas en diferentes horas del día para pasar esa Navidad de encuentro, que hace que la Navidad en Madrid sea muy especial y sobre todo que no tenga por qué centrarse solamente en la almendra central de la ciudad. La Navidad tiene que ir a varios distritos, no solamente a la zona central, que ya es la zona de compras y de iluminación, y creo que llevar a Matadero, en Arganzuela, esa parte importante de la Navidad de madrileña, pues ha sido muy bien recibido por los pequeños y por sus familias.
Digerido ya el turrón y las Navidades con toda esta agenda navideña que hemos tenido, Marta, ¿cómo comenzamos el año? ¿Qué ponemos en nuestra agenda cultural para arrancar este 2025 en Madrid?
Bueno, nosotros tenemos verdadera ilusión por la apertura ya definitiva del Centro de Danza Matadero, que el día 6 de febrero arranca su programación con Pineda, que es un montaje fantástico del Ballet de Andalucía, y que hasta junio ofrecerá pendientes espectáculos. Habrá 600 artistas que pasen por esa nave de la danza en Matadero, dirigida por María Pajés, que ha presentado de verdad una programación extraordinaria, que la vamos a poder ver, que van a pasar por esas naves, pues por ejemplo, la compañía de Marta Graham, que es pues uno de los clásicos de la danza contemporánea. Estará, vuelvo a decir, la Ballet de Andalucía, habrá intérpretes nacionales madrileños, habrá mucho también compañías extranjeras que ofrecerán sus buenos espectáculos, que a veces tenían muy difícil venir a Madrid. Entonces, para nosotros es quizá la gran ilusión que tenemos para este 2025. Y después está también la exposición que cierra el año Palacios, que se inaugura a finales de febrero en Centro Cero, en el Ayuntamiento, y que puedo decir que va a ser la más ambiciosa de las exposiciones de Palacios que se han hecho nunca en ningún sitio. Es realmente un hito con el que cerramos un año en el que se ha reivindicado al gran arquitecto de Madrid.
Bueno, y que el Betis High seguirá siendo otra de las estrellas, ¿no?, de este año.
Bueno, Betty High, además tenemos, pasado mañana se celebra un concierto en Betty High, un concierto abierto, un concierto al público. Volverá a haber exhibiciones de pelota en Betty High en 2025 y sobre todo seguirá consolidando como un monumento que fue, que estuvo cerrado durante mucho tiempo, que se abre y que todos los, sobre todo en fines de semana, aunque está abierto toda la semana, pero sobre todo el fin de semana hay cientos de personas que se pasan por Betty High para admirar una verdadera joya que es única en el mundo. Es el frontón antiguo mejor conservado y lo que queremos es seguir dándole vida dentro de las limitaciones que tiene pues un BIC que debe ser cuidado y preservado.
Comentabas, Marta, la importancia de que la Navidad haya llegado, esté llegando y llegue siempre a todos los distritos de la capital. Lo mismo pasa con la cultura, ¿no? Con la forma que se está trabajando en estos últimos años de descentralizar las actividades culturales. Te hago referencia al Real Teatro de Retiro, que es uno de los últimos grandes proyectos que ha creado el Ayuntamiento. ¿Cómo está funcionando? ¿Está la gente contenta en Retiro con este Real Teatro de Retiro?
Pues en Retiro y donde no es Retiro, o sea, claro, el teatro está en el desierto de Retiro, pero a él van pues sobre todo gente joven, gente muy pequeña, que tiene su primer contacto con la lírica a unos precios muy populares. Me parece que eso es muy importante para las familias, pues muchas veces 3-4 personas que asistan a una función de lírica, pues no se pueden permitir los precios habituales para este tipo de espectáculos. Estamos hablando de espectáculos donde la entrada más cara cuesta 15 euros. Y realmente se está respondiendo muy bien. Se cuelga normalmente el cartel de no hay billetes. Ha habido un cascanueces estas Navidades que ha tenido muchísimo éxito. Y este proyecto que hacemos en colaboración con el Teatro Real, esperamos que se siga consolidando, que podamos incluso ampliar la programación y sobre todo poder pensar que en Madrid hay muchos, estamos hablando del año pasado, 50.000 personas tuvieron ese primer contacto con la lírica de alta calidad en un teatro público.
¿Qué tiene Carabanchel para que sea la joya ahora mismo de la creación artística de Madrid?
Bueno, pues yo creo que tiene algo muy importante, que es la iniciativa. Una iniciativa que además tengo que decir que es una iniciativa privada de un montón de jóvenes galeristas que se han instalado allí. Y eso ha traído otras cosas. Ahora hay 32 galerías de arte en Carabanchel, muchas de ellas estaban situadas en el centro de Madrid y se movieron para allí pues por una cuestión de espacio, de precios. Y después pues está también, por supuesto, el trabajo público. Está esa apertura del Jardín de Vistalegre, que es un lugar fantástico, es un verdadero pulmón para el distrito que la Comunidad de Madrid ha puesto a punto para que todo el mundo lo disfrute. Están las decenas de estudios musicales que hay para que jóvenes artistas puedan ensayar y producir. Y bueno, luego está el apoyo, porque también está el distrito. Por medio del programa Ensaya Carabanchel se está facilitando que un montón de grupos emergentes tengan un trabajo de mentorización y de tutela para acabar grabando una maqueta, para acabar preparando una gira, en fin, para profesionalizar lo que es simplemente pues una explosión del talento. Entonces creo que ha sido una conjunción de muchas cosas y demostración de que cuando el público y lo privado trabajan de la mano, los resultados siempre son mejores.
Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid. Que vaya muy bien los próximos días, esta noche de Reyes, el día 5, que sea un éxito la cabalgata. ¿Ustedes esperar alguno de la corporación algo de carbón el día 7 o no?
Hombre, yo creo que el día 6 nos dejarán a todos alguna cosa, el carbón, ¿no? Yo es que no creo mucho en el carbón, así que creo que los juguetes educativos, en todo caso, pero creo que el carbón, yo creo que este año sus majestades traen poco carbón.
Bueno, pues nada,
y que no nos lo van a dejar en el ayuntamiento.
Nada de carbón para quienes estáis en el día a día trabajando en el ayuntamiento por todos los madrileños. Marta, le deseo un feliz 2025.
Muchas gracias por todo, un abrazo.
Más de uno Madrid.
No es que estemos en la recta final de la Navidad, es que también estamos en los últimos días de Naturaleza Encendida. Sergio Toyos es asistente de dirección creativa de Naturaleza Encendida. Hola, ¿qué tal, Sergio? Muy buenas tardes, feliz año.
Hola, buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Que o vamos ya o ya no, ¿no?
Exactamente, ya quedan, vamos, días, pero casi casi horas para poder ver el espectáculo, así que todo el mundo a ver Naturaleza Encendida, sí.
Hasta el 6 de enero en el Parque Enrique Tierno Galván. Este año, además, con alguna que otra novedad, con bastantes novedades, después de varios años, varias ediciones, el segundo año que se hace en el Tierno Galván, este año, por ejemplo, con sesiones pet friendly.
Sí, exacto, esta es una incorporación que hemos hecho este año, que es la posibilidad de darle a la gente eso, poder venir con sus mascotas. La verdad es que somos un proyecto que nos gusta escuchar mucho a su público, estamos siempre abiertos a que nos digan su opinión, cómo podemos mejorar, y esta ha sido como una petición que hemos incorporado este año, ¿no? Que en las últimas sesiones del día la gente pueda venir al parque con sus mascotas a disfrutar de esta edición de Life.
Un recorrido por los mundos acuáticos, terrestres y aéreos.
Exactamente, sí. Aquí lo que ponemos el foco es un poco en la importancia de conservar el planeta, ¿no? Y de cuidarlo para poder seguir disfrutando de él. Por eso este título, porque lo más importante es, pues, la vida.
¿Cómo se hace sostenible un evento de estas características?
Pues nosotros siempre intentamos, estamos como respaldados a partir de auditorías externas a nuestra propia empresa, como debe ser, que nos indican un poco cuál es el camino, ¿no? Evidentemente, focos del menor consumo posible y un entorno que podamos asumir técnicamente para no desbordar ni en infraestructura ni en posibilidades.
Claro, pues el mensaje que se quiere lanzar es el de la importancia de preservar la biosfera.
Exactamente, o sea, espectáculos de luces es algo que se demanda muchísimo por el público, principalmente en estas épocas, en la Navidad. Entonces, ya que lo hacemos porque es algo que la gente consume, pues qué mejor que por lo menos trasladar un mensaje de eso, ¿no? De la importancia de cuidar este planeta en el que vivimos, porque es que no hay otro. O cuidamos este o se nos va a acabar el chollo prontito.
Pero no solo luces, también hay actores, se usan audioguías. Al final se quiere que sea un evento didáctico.
Sí, exactamente. O sea, las luces es verdad que es algo que la gente disfruta y que es muy abstracto, ¿no? En cuanto a arte, en cuanto a propuesta creativa, pero a nosotros nos gusta que ese mensaje se traslade también al público, y otra de esas peticiones que teníamos por parte del público era la de poder entender ese mensaje que nosotros queríamos transmitir más allá de una propuesta abstracta. Y por eso este año hemos incorporado tanto a animadores que están allí, que se acercan a los niños, hablan con ellos, les explican toda esta problemática, ¿no? Del vertido de plásticos al mar, de la contaminación de la atmósfera con el CO2, de los incendios, de que afectan como esas tres zonas principales que tú decías, la acuática, la terrestre y la aérea, y aparte también con una audioguía que la gente puede adquirir y entender una por una qué mensaje, qué propuesta hay detrás de cada instalación lumínica.
Pues hasta el 6 de enero en el Tierno Galván, esta edición, nueva edición de Naturaleza Encendida. Sergio, te mando un fortísimo abrazo, feliz año.
Igualmente para vosotros, gracias.
Y llegamos a las noticias de la 1 de la tarde, luego seguimos aquí en Más de Uno Madrid en el segundo día de este 2025.
Es la 1 de la tarde, mediodía, en Canarias.
Por mucho que busques miles de recetas de roscón, cada Navidad sigues la de tu abuela. Pese a que ahora todo se mire en el móvil, lo más importante siempre lo hablas con los tuyos. Y aunque hoy en día todo se resuelva vía email, a los Reyes Magos se les sigue escribiendo por carta. Hay cosas que en Navidad no cambian. Felices fiestas desde Onda Cero.
Minutos de este 2 de enero del año 2025. Hola, Irene Calderón, muy buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes.
Que vaya responsabilidad que tienes.
No es cosa mía, no me mires.
No, hasta el lunes.
No.
Es más, hasta el martes.
No, yo no tengo tanto poder como el Borrascas.
Como el Borrascas.
No, eso ha sido cosa de él.
No vas a modificar. Es que ya está Aitor Gómez presionando.
¿Ya?
Ya está ahí Aitor Gómez presionando para contar la soledad deportiva. Que no pongas lluvia el día 5. Mira que tienes,
pues sí,
mira que tienes días durante todo el año para poner lluvia. Hombre, el día 5, la noche de Reyes, no se pone.
No puedo hacer nada.
El 4, que
hay
muchas cabalgatas por nuestros distritos. Ni el 4 ni el 5, ¿no?
Es cosa de Borrascas, que para algo es el Señor de los Cielos.
Ni en vacaciones descansa.
Bueno. Que empiezo por el día de hoy, ahora repasamos un poco lo que es el fin de semana. El día amaneció en la capital con menos 2 grados a las 7 de la mañana, así que en el resto de la comunidad las temperaturas no van a experimentar grandes cambios respecto a ayer. Va a haber heladas moderadas de menos 6 grados en las zonas altas de la sierra y de menos 4 grados en los valles del sur y del este. En cuanto a las mínimas, en Alcalá de Henares menos 3 grados, los termómetros en Aranjuez pueden marcar los 4 grados en negativo y en Collado Villalba, Getafe y Navalcarnero va a haber mínimas de menos 2. Y respecto a las máximas, la más alta del día estará en Collado Villalba con 12 grados, le sigue Alcalá de Henares, Aranjuez, Getafe y Navalcarnero con 10 grados y en Madrid capital se registrará la máxima más cortita de hoy con 9 grados. El cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas desde ahora al mediodía. Hoy no va a llover, pero esta nubosidad va a ir a más durante la tarde y mañana viernes igual. Habrá como hoy heladas a primeras horas, bancos de niebla densos y persistentes. Las temperaturas máximas se van a mantener más o menos igual y las mínimas sí que ascienden ligeramente. En Madrid 3 grados, no bajarán de los 0 grados ni en Alcalá de Henares, ni en Aranjuez, ni en Collado Villalba y tampoco en Navalcarnero. Eso respecto a mañana. Y el fin de semana, más cubierto, como comentamos, va a llover en la comunidad y en gran parte de la península. Según la EMET, el sábado no llueve, pero el domingo... Pues sí, el domingo sí que llueve, o sea que paraguas para protegerse.
Sí o sí.
Para protegerse paraguas y también para recoger caramelos en la cabalgata, las dos, o sea que va a ser un poquito incómodo.
No fomentes eso.
Ya, va a ser
muy
incómodo.
En contra de esas cosas, de sacar el paraguas para acaparar caramelos. No, hombre, no.
Yo lo hacía.
Eso no se puede hacer.
Hace 10 años, que no voy a la cabalgata, pero...
Eso no se puede hacer. No se puede sacar paraguas ahí para coger todos los caramelos del mundo. Hombre, no.
Sí, llevar dos paraguas por si acaso. Y...
Acaparadora, dice Diego, acaparadora.
Y nada, el lunes para el Día de Reyes parece que también va a llover. Así que nada, abrir regalos y a comerlos en casita porque también va a hacer mucho, mucho frío. Y este año, Jorge, es muy interesante en cuanto a los eventos astronómicos que vamos a poder disfrutar desde la Comunidad de Madrid, pues este 2025. Me lo ha contado Mario López, que es el fundador del Nocturnario.
Esta primera semana de enero tenemos una de las lluvias de estrellas más interesantes del año, que son las cuadrántidas, con una tasa horaria de aproximadamente 80 meteoros y qué mejor momento que salir con los niños a primera hora de la noche e intentar ver a los tres reyes magos surcando el cielo, que son las tres estrellas del cinturón de Orión, y mira, si cae una estrella fugaz, pues pedir un deseo para este 2025.
Y también me ha contado que en este primer mes del año, en enero, hay un montón de planetas visibles desde la comunidad. Nada más anochecer, justo cuando se ponga el sol, se va a poder ver Venus, un puntito brillante hacia el oeste. Un poco más arriba y a la izquierda se podrá ver Saturno, con sus anillos y todo. Y también en el este estará Júpiter y una horita más tarde del anochecer, se observará Marte. Un punto rojo en el horizonte este. Y también va a haber eclipses.
Empezamos con un eclipse que tendrá lugar la noche del jueves al viernes 14 de marzo con un eclipse total de luna. Tocará madrugar mucho o trasnochar un montón porque comenzará a las 5 de la madrugada y se extenderá hasta las 7 y 20 aproximadamente de la mañana. Y como después de un eclipse de luna hay un eclipse de sol, este eclipse de sol sí que será visible también desde la península ibérica. Ocurrirá el 29 de marzo. Este año termina con otro eclipse más, en este caso un eclipse total de luna, que ocurrirá el 7 de septiembre.
Madrugar, dice, claro.
Madrugar.
A las 5 de la madrugar, claro. Para algunos.
Otras ochar.
Otras nochar.
Y nada, el Nocturnario va a organizar un evento gratuito en Collado Mediano para ese primer eclipse, el del 14 de marzo. Van a repartir gafas para ver el eclipse, telescopios solares también montarán y bueno, la verdad que van a montar una fiesta.
Bueno, has venido con ganas de agenda en este jueves, pues luego sigues con la agenda, entonces, ¿no? Pues hasta luego, adiós.
Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
1 y 17, actualidad deportiva con la producción de Esther Rodríguez, que hoy firma para estrenar este año en Más de Uno Madrid. Aitor Gómez, muy buenas tardes, Aitor.
Hola, Jorge, ¿cómo estás? Feliz año, todas estas cosas, historias.
Sí. Hasta, lo contaba ayer Mati, hasta el 7 seguro, 6-7. lo del feliz año.
Se luego, puede decir lo de feliz año.
Sí,
¿no?
Y luego claro. Ya hasta San Antón, dependiendo de las circunstancias.
Yo lo suelo decir hasta el 4, así luego ya es que se me olvida.
Se te olvida.
Y como ya voy viendo a la misma gente todos los días, digo, ah, pues ya está. Ya sé de todo el mundo por feliz.
Eso es.
Segundo día de 2025, hay melones ya abiertos. Uno que te va a acompañar.
¡Oh, ¿no? Qué rico este melón!
Está riquísimo el melón de Dani Olmo.
Elegí buen día para ser
el Barça. Sí, ya te digo, la verdad que sí. Mira, hay una cosa que me preguntaba esta mañana un amigo y digo. Ostras, pues no lo había pensado, yo creo que no, pero me he encargado de investigarlo porque igual hay mucha gente que lo piensa también. Oye, que la Liga ha desinscrito a Dani Olmo y a Pau Víctor, que no pueden jugar con el Barça. Pero alguno me decía, oye, y la Copa, que no es una competición de la Liga, que es una competición de la Federación, y la Champions, que es una competición de la UEFA, nada, ninguna. Dani Olmo, si no está inscrito por parte de la Liga, no está inscrito de ninguna manera, porque es a través de la Liga que van todas las licencias que otorga la Federación, pero valen para todas las competiciones, con lo cual... ahora mismo Dani Olmo no puede jugar nada, ninguna competición con el Barça. Sí que puede entrenar, que lo está haciendo, pero no puede jugar nada. Por si acaso alguien tenía la misma duda que este amigo mío, pues ya está.
Es una palanca, una subpalanca, que es la Liga sí, no, ya, pero puedo jugar la Copa y puedo jugar la Champions. Aquí no.
Aquí no hay ni palanca, ni palanquita, ni palancón. Así que en teoría se perdería ya el primer partido, que es el próximo sábado, partido de Copa que tiene el Barça. Más allá de estas batallas judiciales, ya empieza el 2025, que vuelve a rodar ya la pelota. Mañana hay un Valencia-Real Madrid aplazado por la Dana. Siempre son partidos calientes, últimamente más incluso por lo que pasó con Vinicius, pero este es especial porque cuando ocurre lo que ocurre con la Dana, el Real Madrid es verdad que se portó muy bien con la gente de Valencia, con las víctimas, con los afectados. Luego cuando pite el árbitro no habrá amigos, pero antes quizá el recibimiento sea diferente en Mestalla este año para el Real Madrid. Luego preguntaremos en Valencia a ver cómo están las cosas. Y mira, le han recordado esta mañana a Ancelotti, que ha hablado hace un ratito, le han recordado que en los últimos años ha habido un par de veces que el equipo cuando ha vuelto de las vacaciones de Navidad ha perdido partidos y que él ha dicho que los jugadores todavía no habían vuelto de vacaciones. Y ha estado simpático porque ha dicho que se lo va a recordar mañana a sus futbolistas.
No, gracias por decirlo, porque de verdad me lo había olvidado esto. Para dos veces no ha salido bien. Y yo, por lo visto, en estos días veo el equipo motivado y concentrado. Pero, por cierto, mañana le voy a decir esto, que estas dos... Por dos veces, cuando hemos vuelto del parón, no ha salido bien. Esto puede ser una motivación extra.
Para que no...
Le llaman de este audio a Pepa Gea.
Sí, para que no haya sustos posturrón, que los llamamos. Y mañana también tenemos Copa con el Getafe en Granada, con el Rayo en Ferrol. El sábado le toca al Atleti en Marbella, el domingo al Lega en Cartagena. Pero vamos a ir paso a paso porque mañana hay un Valencia-Real Madrid. Acaba de hablar Ancelotti, el entrenador, y ha estado con él Alberto Pereiro. Mira, lo primero que ha hecho Ancelotti, casi lo primero en la rueda de prensa, ha sido preocuparse por el estado de salud de la rodilla de nuestro compañero de Alberto Pereiro. Hola, Pere, muy buenas.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
Ha estado simpático.
Hola, Pereiro, buenas.
Por ti,
bueno,
por
rodilla, a ver, mira que yo me había sentado al lado de Iván Martín y mi amigo de OK Diario, y al final sentado estoy más incómodo que de pie. Y me he puesto en la esquina habitual, y cuando me ha visto ya lo primero que ha hecho ha sido preguntarme. La verdad es que ese tipo de detalles por parte de Carleto nunca han faltado y los va a tener toda la vida, porque es un auténtico señor. Por eso es el escudo y la imagen y el portavoz del Madrid en los últimos años. Y en cuanto a la rueda de prensa, volvemos a verle con la mejor sonrisa. Ya la recuperó en la parte final de diciembre, y la sensación de que no se le quita. Y no se le quita por frases como esta. Son dos respuestas juntas sobre el tema del mercado. Luego te explico la información que tenemos, pero Ancelotti hace un cambio de discurso claro en cuanto al mes de enero del Madrid. Mira.
Bueno, para hablar de esto en este contexto es un poco más complicado. Ya veremos. Lo único que puedo decir, porque tenemos un montón de partidos en enero, estamos focalizados en esto. Nada más de esto. Creo que hablar del tema del mercado no es sencillo para mí en este momento. No quiero hablar porque creo que no es el momento de hablar de este tema aquí. He dicho ya veremos qué va a pasar, teniendo en cuenta que yo estoy encantado con la plantilla que tengo. También hemos tenido dificultades, pero siempre las dificultades hemos sido capaces de arreglarlas.
Esto es lo que dice Ancelotti. Y ahora lo que sabe Onda Cero, lo que sabe Pereiro. Pere.
Bueno, vamos a ver. Hay explicaciones simples en cuanto a todo esto. Es verdad que el Madrid con la situación que tiene con Arnold, esa supuesta oferta, digo supuesta porque a mí el Madrid no me confirma bajo ninguna circunstancia que el Madrid le haya hecho una oferta al Liverpool de cerca de 20 millones de euros por 30 Alexander Arnold, pero el Madrid le cambia el discurso al entrenador para decirle que va a explorar opciones. Las opciones son fáciles, una es Arnold y la otra es Davis, y es por ser oportunidades de mercado. Si le ponen una cifra que el Madrid considere factible, sabiendo que son jugadores que terminan contrato, que es una cifra factible, 20 millones, 20 millones podrían ser jugadores del Madrid, porque el Madrid pagaría ese dinero. En caso de que suba de eso, que se olvide el personal. También te digo que lo normal es que cuando venga aquí y estemos los tres el 1 de febrero y me preguntéis que por qué el Madrid no ha fichado a nadie, te diré que el presidente y José Ángel le han metido una golondrina al entrenador para que esté un poquito más contento, que sería una opción bastante factible también en cuanto a lo que pasa con el mercado de invierno en el Madrid, que es que no llegue ningún tipo de futbolista. Esto por el tema del mercado. Ha dicho que considera rivales por igual al Barça y al Atlético de Madrid en la pelea por el título, que ha subido el nivel de la Liga y que en consecuencia a eso se va a ganar la competición con menos puntos que los años anteriores, y del resto tranquilidad. Y luego, en cuanto a lo deportivo, solo faltan Militao y Álava, Militao y Carvajal. Álava ha dicho que va a reaparecer después de la Supercopa de España y el posible partido de Copa que tenga el Madrid si se carga la Minera, o lo que es lo mismo, el día 19-20 contra Las Palmas. Y poco más, del resto mañana con el 11 de gala, lo que es lo mismo, Courtois, Rüdiger y Tchouaméni como centrales, en el lateral derecho Lucas, en el izquierdo para Mendy, por delante Bellingham en el enganche con Camavinga y Valverde de doble pivote, y arriba, cuidadito que si están enchufados, y parece que lo están, Rodrigo una banda, Vini en otra y Kylian Mbappé. Recordemos que si el Madrid gana es líder en solitario y más 5, como diría Burgos, con el Brasil del 70, que era el Barça.
Buen viaje para Valencia. Vigila la rodilla, ¿eh?
Buen viaje.
Vigila la sana. No, la rota ya da igual.
Últimamente tiene tendencia a moverse sola. Pues la voy a decir que está un poquito quietecita.
Un abrazo, Pérez.
Un abrazo, Pérez.
Un beso grande. Chao.
Por eso le decía que cuide la buena. La mala ya vas a cuidar, ya se recuperará. Pero la buena hay que cuidarla. Mira, este último ha sido una buena respuesta de Carlo Ancelotti. Esto que comentaba Pereiro cuando le han preguntado por sus rivales en la Liga y por cómo está la Liga. Ancelotti ya ha echado sus cuentas, pero ha hablado, eso sí, de que la competitividad de la Liga ha subido y, por lo tanto, va a hacer falta menos puntos porque se van a ir robando unos a otros.
Yo creo que nadie se lo esperaba en este sentido por el resultado que ha tenido en los últimos partidos, pero, como he dicho antes, creo que esto, el nivel de competitividad de la Liga baja un poco los puntos que tú necesitas para ganar esta competición. Y por el hecho que también el Atlético está dentro de esta pelea con nosotros, con el Barcelona, creo que esto crea más incertidumbre, y también los puntos que necesita creo que van a ser menos de 90.
Conclusión, bueno para todos, porque habrá más espectáculo y más pelea hasta el final. No hay para un equipo que se vaya con 20 puntos de distancia y ya.
Eso no mola. Eso no mola.
Lo que te decía antes, Valencia-Real Madrid mañana, siempre partidos calientes, ambiente hostil para el Madrid, pero el Madrid actuó rápido, actuó bien. Cuando la Dana provocó lo que provocó, la gente lo sabe, en Valencia el aficionado del Valencia lo sabe, y el partido será lo que sea, pero igual el recibimiento a los blancos es diferente. Se junta también con las protestas habituales de la afición del Valencia por la gestión de Peter Lim en el club, etcétera. En fin, quería preguntarle a un compañero de Onda Cero Valencia, nuestro compañero Sergi López, ¿qué ambiente le espera al Madrid, le va a esperar al Madrid mañana? Hola, Sergi, muy buenas.
¿Qué tal, Aitor? Pues el partido en lo deportivo va a ser caliente, como lo es cualquier visita del Real Madrid a Mestalla, pero es cierto que el partido de mañana va a estar marcado por cómo se portó el club en los primeros momentos de la irrupción de la Dana. Además, de hecho, es el club, incluso más que el Valencia, que se ha volcado en mayor intensidad con los damnificados por la Dana desde el minuto 1, y eso evidentemente mañana se va a reconocer en la previa del partido. El partido va a estar marcado por la iniciativa de Libertad UCF, que es la asociación opositora número 1 a la gestión de Peter Lim en el Valencia, que pide el vaciado del estadio. Me cuesta mucho pensar que eso se vaya a poder llevar a cabo, y además en un partido contra el Real Madrid, pero el ambiente en lo deportivo, en cuanto se silbe el inicio, va a ser como si siempre es un Madrid-Valencia en Mestalla, pero sí que es cierto que en la previa pues va a estar ese reconocimiento a cómo se portó el club en los primeros momentos de la irrupción de la Dana, que cambió la vida de miles y miles de personas en la provincia de Valencia aquel fatídico 29 de octubre, así que va a haber ese recuerdo a todos ellos en la previa de un partido que va a ser especial en Valencia.
Gracias, Sergi. Pues oye, lo que tiene que ser, ¿no? Reconocimiento de la gente a un equipo, en este caso el Madrid, que actuó bien, que actuó como tiene que ser, y luego el partido, oye, irá donde tenga que ir, la gente se cabrará con una falta a favor o en contra, lo típico de todos los partidos.
Eso ya será fútbol.
Eso ya será fútbol, efectivamente. Pero lo de antes tiene que ver con otra historia, y el Madrid se portó bien, y la gente en Valencia lo sabe y se lo reconocerá. Mañana escucharemos también al Cholo Simeone, que el Atleti juega el sábado Copa a las 9:30 en Barbastro, en Huesca. Y mañana juegan también Getafe y Rayo. El Rayo a las 7 en Ferrol y el Getafe a la misma hora en Granada. Está hablando ahora mismo el entrenador del Getafe, Pepe Bordalás.
Que directo. Está con mucha confianza y va a ser un partido muy, muy complicado para nosotros, sin duda.
Esto, una rajada tremenda de Pepe Bordalás preguntado sobre el Granada, su equipo, el rival que tiene mañana en la Copa del Rey. Recuerdo que el Getafe vio una situación un poco extraña porque hace no demasiado tiempo su entrenador Pepe Bordalás pedía como 6 fichajes en este mes de enero para que la cosa se enderezara. Y Ángel Torres dijo que un abrazo muy grande y que se cuidara. Pues ya estamos a día 2 de enero. Alberto Fernández, hola, muy buenas.
Hola, Aitor, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas, feliz año.
Feliz año, Alberto.
No sé si va a tener un feliz inicio de año, Bordalás, no por lo deportivo y la Copa, sino por precisamente lo que tú hablas, ese mercado donde, como bien has dicho, pidió 6 fichajes de primer nivel, además, o sea que no se quedaba corto el técnico alicantino. Y Bordalás, bueno, pues es luego, aunque reculó un poco, recogió cable, como se suele decir, pues es verdad que es algo que le preocupa, evidentemente. Ángel Torres dijo antes de las fechas navideñas que a ver si les dejan inscribir a 2. Bueno, vamos a ver qué se lleva a Granada este partido copero, el primero del año mañana. No va a rotar demasiado porque tampoco tiene una plantilla muy extensa, pero sí que podemos decir que podría llegar una primera incorporación. Es Alex Sancris, delantero madrileño que milita en el Burgos, es uno de los más destacados del equipo burgalés, acaba contrato en junio y, bueno, pues el Burgos vería bien la operación si obtiene un poco de dinero, así que vamos a ver el Getafe si hace ese primer movimiento. Tampoco es que sea muy esperanzador y que ilusione demasiado, pero podría ser uno de los primeros refuerzos que cuente Bordalás para este mes de enero, que bueno, empieza mañana con el partido de Copa, pero luego tiene que viajar a Canarias contra Las Palmas, recibe al Barça en el Coliseum y luego tiene que viajar a Netajuá con la Real Sociedad. El Getafe, que yo os diría, debería pensar más en la Liga que en la Copa del Rey, aunque suele ilusionar mucho en el Coliseum.
Tú estás sano, por si acaso te recluta Bordalás para jugar, ¿no?
Bueno, ahora justo no me pillas muy allá.
Vaya, sigues arrastrando ahí esos virus, Alberto. Oye, que cuidado,
ahí que... El último partido del año en Butarque, Jorge, agarré el frío bien ahí y no lo he soltado.
Pues se lo ha quedado. Se lo ha quedado en propiedad.
A ver si Bordalás quiere algo de Dani Olmo.
Mira, pues se va a quedar libre.
Ya os lo digo yo que no lo vería con malos ojos.
Lo mismo si Ángel Torres se pone rumboso.
No voy a ser yo quien esté dando ideas.
Vale. Laporta te manda un abrazo a ti también. Albert, un abrazo grande, cuídate mucho.
Otro para todo, chao.
A ver, mira, el posturrón, hablábamos del posturrón, ya me ha caído el posturrón, es que no sé en qué estaba yo pensando. Contra el Barbastro juega el Barça en la Copa, el Atleti juega en Marbella, bueno, en Marbella no, juega en Málaga contra el Marbella.
Eso me parecía, pero pensaba, bueno, si lo dice Aitor Gómez,
oye,
yo me callo.
Gracias por la confianza, pero no, el posturrón no me libro ni yo del posturrón. Oye, y termino con mucha Copa del Rey, mucho fútbol, pero acabo con baloncesto, porque mañana hay Euroliga, juega el Real Madrid contra el Bayern a las 9. Ha hablado Chus Mateo hoy, el de mañana va a ser el primer partido sin Gaby Deck, que se lesionó el argentino de gravedad el otro día y creo que ya hay más o menos tiempo esperado de baja. Hola, David Camps, muy buenas.
¿Qué tal?
Feliz año.
Buenas tardes. Hombre, a todos.
Feliz año Camps.
Para casi todos.
¿Qué tal, Jorge?
Incluyete en el casi todos.
Venga, va.
Lo cierto es que siempre decimos, adelantamos noticias, nos gusta adelantar noticias, pero que fueran buenas. El día 29, nada más terminar el clásico en el Radio Estadio, decía que la lesión de Gaby Deck era de media larga duración. Pues media larga duración implica escuchar a Chus Mateo respecto a la dolencia de Gaby Deck, que recordemos, el parte médico habla de rotura del tendón conjunto de los isquiotibiales a nivel de la cadera izquierda, y esto implica lo que habla el técnico del Real Madrid sobre el argentino.
2 meses mínimo. Es una lesión grave donde, bueno, como habéis visto en el parte médico, pues ahí ha afectado un isquio, pero una zona de un tendón, con lo cual es una zona mixta o media, que yo no controlo mucho en medicina, pero que no es fácil de hacer una recuperación inmediata, no es nada, no es baladí. Lo único que queremos es que él se recupere bien. Y como ayer hablaba con él, le decía, no te preocupes, que en la próxima Final Four tú vas a estar con nosotros allí. Así que por él, vamos a hacer todo lo posible también por estar ahí y que él esté con nosotros.
Pues dos meses es tiempo, David. Mañana el primer partido ya sin Gavide, ¿qué dices?
Y va a ser bastante, algo más de dos meses, en torno a tres meses, no descarto que sean cuatro meses los que esté el argentino fuera de las canchas. Mañana el partido, 9:00 p.m. en el Within Center, iba a decir, a cambio de nombre.
Arena.
Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, y así nos aclaramos todos. Y en esa lucha por ni tan siquiera tener opciones de estar en la Final Four, el Real Madrid debe ganar al Bayern mañana, porque el Real Madrid es 10º con 9 victorias, 9 derrotas. El Bayern es 5º con 11 triunfos y 7 derrotas. Es decir, que un triunfo blanco mañana le dejaría en una posición adecuada para empezar a pensar incluso en terminar entre los cuatro primeros. Pero para eso, pasito a pasito y partido a partido, que diría aquel.
Un abrazo, David.
Chao, Camps.
Un abrazo. Hala, y con esto y un bizcocho, hasta mañana a la 1:30. Bueno, lo que diga Irene, si al final lo que...
Es lo que diga Irene Calderón, que te deseo una feliz tarde de jueves.
Igualmente, Aitor,
hasta mañana.
Adiós.
Chao. Una y 34, en este Más de Uno Madrid repasamos la circulación por las calles de la capital a esta hora. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Hola, Natalia Ruiz, buenas tardes de nuevo. ¿Cómo va el tráfico?
Buenas tardes de nuevo, Jorge. Pues tus deseos de que la circulación se mantuviera cómoda parece que se cumplen.
Bien.
No hemos de reseñar a estas horas ninguna incidencia que afecte a la circulación ni complicación. En general, en las vías y calles de prácticamente toda la capital. La parte con más tráfico, la Almendra Central, en calles habituales y muy similares a las de la conexión anterior, como Cea Bermúdez y José Abascal, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova, y sobre todo en la Gran Vía, en ambos sentidos de circulación. También continuamos destacando los paseos de la Castellana, Recoletos y Prado, y por tanto el entorno, sobre todo de Cibeles y de Atocha. En la parte este de la capital, tengan en cuenta la entrada por Avenida América hasta Francisco Silvela o las calles Alcalá, Goya y Velázquez. Y según se van alejando del centro de la ciudad, van a encontrar algo menos de tráfico, y de este modo la M30 permanece totalmente fluida, al igual que las principales vías hacia el Estarradio, donde empezamos, eso sí, a observar tráfico de salida, pero con una circulación totalmente ligera.
Es que muy difícil, muy complicado hacer el programa, Natalia, con los dedos cruzados todo el rato aquí, que es muy, muy cansado. Así que yo celebro que esté todo tranquilo y a ver que siga así hasta mañana por lo menos. Que te mando un beso grande, que pases feliz tarde.
Igualmente, hasta mañana, Jorge.
Los preparativos para la celebración de la Noche de Reyes, una de las muchas actividades en las que podemos participar en los próximos días, es la carrera popular de obstáculos de los Reyes Magos. Alberto Tomés, director general de Deportes de la Comunidad de Madrid. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, feliz año.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, feliz año para todos.
¿Esto cómo es? ¿Los Reyes Magos compiten en la carrera de obstáculos?
Bueno, la verdad es que nos vamos a poder sentir como auténticos Reyes Magos en Puerta de Hierro, este sábado 4 de enero. La magia de los Reyes Magos se va a desplazar hacia Puerta de Hierro y va a ser una carrera muy popular en el que puede competir todo el mundo, desde los más pequeños hasta los abuelos. Lo importante es disfrutar en familia de un día muy, muy especial.
Hoy termina el plazo para inscribirse en esta carrera gratuita.
Sí, hoy termina el plazo para inscribirse. A los más rezagados, decirles que quedan muy, muy poquitas inscripciones. Las más de 1.000, hemos ampliado en 100 más, pusimos 1.000 inscripciones y ahora hemos ampliado 100 más. Así que el que quiera apuntarse, que lo haga muy rápido, porque las inscripciones se están agotando muy, muy rápidamente.
carrerareyesmagos.es es la web donde podemos conseguir la información y además apuntarnos, ¿no?
Eso es, en carrerareyesmagos.es cualquiera se puede meter, acceder ahí al enlace y elegir además en qué tanda quiere salir. Tendremos una salida a las 11 de la mañana, otra a las 12 y para los más rezagados, pues para que puedan hacerlo a la una, si se ha levantado un poquito más tarde este sábado. Pero bueno, tendremos también desayuno porque vamos a dar churros y chocolates para todos los que lleguen a la meta, para todas las familias y demás. Ya te digo que va a ser una fiesta muy familiar y muy divertida.
Pero la carrera es muy difícil, Alberto, ¿hay muchos obstáculos o es muy dura?
No, la verdad que no, son solamente 3 kilómetros por el Parque Deportivo Puerta de Hierro y hay obstáculos que la verdad muy muy divertidos, como por ejemplo ascender una montaña de regalos, superar una gran nevada de espuma, un laberinto, arrastrarse por debajo para alcanzar el roscón, así que bueno, como te decía, es una carrera que está orientada para que puedas correr en familia. Así que nada, el que quiera competir, competirá, y los que quieran ir a darse un paseo y a pasárselo bien, pues también pueden hacerlo.
Que no sé si es la primera carrera popular de este 2025, porque a lo largo del año en la comunidad de carreras populares sabemos bastante.
Sí, la verdad es que en eso somos unos privilegiados, hacemos muchísimas carreras populares impulsadas desde la Dirección General de Deportes, pero esta sí que da el pistoletazo de salida a las carreras populares y yo creo que va a ser la primera.
No sé si de algo de carrera tiene, de algo de obstáculos también, por lo complejo que es su organización, ¿cómo van las gestiones para la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 en 2026?
Bueno, pues eso, como sabes, es una gestión que se está realizando desde IFEMA, así que bueno, ellos ya sabes que tienen todos los datos y creo que según apuntan va muy bien.
Bueno, de momento nos quedamos con la cita de este sábado en el Parque Deportivo Puerta de Hierro, esta carrera popular de obstáculos de los Reyes Magos, a celebrarlo con roscón, con chocolate, sin cronómetro, solo diversión. Alberto Tomés, director general de Deportes de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por estar estos minutos con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
Más de uno Madrid. Onda. El Barrileño. Tomás San Juan.
Hola, Tomás San Juan.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Parece que fue ayer.
Sí.
Ah, no, sí, fue ayer.
Fue ayer.
Oh, madre mía.
Se me ha hecho largo, también te digo.
De ayer, pues 24 horas hace que estuviste por aquí. Además, exactamente. Y cada cuarto día, esto es un trabalenguas, ¿no? Y cada cuarto día de la semana te pasas por aquí, pero hoy vienes en plan barrileño.
Sí, los jueves.
Para trasladarnos con su voz alguna de las joyas de la capital.
Sí, buenas tardes, Jorge.
Hoy nos vamos.
¿Por qué?
Porque haces magia, vas, vuelves y tal.
Bueno, para eso estoy. Hoy vamos a hablar del medio de transporte por excelencia en nuestra capital, porque primero nos movíamos a pata, después fueron las carretas tiradas por caballos, más tarde llegaron los primeros coches, pero hubo un día en que cambió para siempre la forma de movernos por Madrid.
El lugar exacto que hoy ocupa el monumento al oso y el madroño surgió una mañana del mes de julio de 1917, una valla que despertó la curiosidad de los madrileños. Las obras del metro habían comenzado. Dos años más tarde, el rey don Alfonso XIII inauguraba solemnemente la primera línea, Cuatro Caminos, Puerta del Sol, con una longitud de 3,5 kilómetros.
Ese 17 de octubre de 1919 fue un día lluvioso y frío, pero eso no impidió que miles de madrileños esperaran con entusiasmo la inauguración del primer tramo del Metro de Madrid. Con sombrero de copa, el rey Alfonso XIII asistió a la Santa Misa y posteriormente encabezó el viaje inaugural desde la Estación de Sol, una primera línea que, tal y como cuenta Jesús Manuel Morón, que es guía de la Comunidad de Madrid, no tiene nada que ver con lo de hoy en día.
En esa época había 8 estaciones, no todas eran iguales, algunas de ellas estaban a cielo abierto, y otras, a medida que nos acercábamos a Sol, eran estaciones subterráneas, donde había que hacer una obra de enjundia para poder intentar soterrar el tramo de metro que salvaba los pozos, los espacios de acuífero y todo lo que sería la infraestructura que fue creando Madrid con el paso de los siglos.
El primer día de funcionamiento para el público general fue el 31 de octubre de 1919 y más de 56.000 pasajeros recorrieron la línea en menos de 10 minutos, un tiempo récord comparado con el tranvía que tardaba más de media hora. Los madrileños sorprendieron suspendidos por la rapidez y la escasa vibración de los vagones, podían ahora atravesar el centro de la ciudad sin preocuparse pues, por el tráfico. Entre las 8 estaciones originales, cada una pues, tiene su propia historia y características únicas. Cuatro Caminos, por ejemplo, es la más profunda de todas, con andenes a 45 metros bajo tierra. Río Rosas, por su parte, pues, conserva el encanto de sus anuncios históricos y sus azulejos blancos. También estaba Martínez Campos, ahora conocida como Iglesia, y Bilbao y Hospicio, que hoy en día es Tribunal. Pero hay una de ellas que es especial, porque fue cerrada en 1966 y desde entonces sigue congelada en el tiempo.
Próxima estación.
Chamberí. La estación de Chamberí quedó abandonada en 1966 cuando se decidió aumentar la longitud de los andenes porque Iglesia estaba muy cerca y no merecía la pena reformar las dos. En la actualidad, Chamberí sigue congelada en el tiempo, en forma de museo, y ofrece un fascinante viaje a los años 50 en Madrid. Una época en la que los precios, como cuenta Luis María González, que es responsable de Andén Cero, eran otra historia.
Se pagaba por trozo recorrido. Este sistema operó desde la inauguración hasta 1956, en que se unifica el precio, y desde ese momento cualquier trayecto costaba 60 céntimos.
60 céntimos. Y ahora el triple, 1,50. Ha subido, ¿no? Notas que ha subido el precio.
Es que es, sí.
A ver,
un poco.
Sí, también te digo, el abono transporte a mí me cuesta 8 euros, que claro, al final sale más barato, pero bueno, que
también en eso sí, se, pero bueno, de momento, luego ya cuando...
Bueno, pero han cambiado, eran hasta pesetas.
Cuando, cuando creces ya no, ¿eh?
Sí, eso
ya
sí.
Te digo que...
Ah, que es verdad, que tú ya no te pagas 8. No,
yo, bueno, voy camino de la gratuidad de los jubilados.
Sí, de la tercera edad, ¿no? Pero claro, está que... Está
hay que hacer hueco para los jóvenes.
Pero claro, está que las cosas han cambiado mucho, de hecho eran pesetas, pero mucho. Porque en aquellos tiempos las empleadas del metro, por ejemplo, no se podían casar porque se consideraba que trabajando tanto no podían cumplir sus obligaciones del hogar. En fin, claro está que eran otros tiempos. Evidentemente, la estación se diseñó con azulejos que están hechos de color blanco por una razón, porque tal y como nos cuenta Manuel, ayudaba a la gente a habituarse a eso de estar enterrado bajo tierra.
Él quiso colocar este tipo de azulejo porque este blanco ayudaba a las personas que no estaban habituadas a estar bajo tierra, de tal manera que esa sensación de claustrofobia desaparecía gracias al uso de estos materiales que en la época, desde luego, eran una innovación.
En aquellos tiempos había dos pasillos distintos, uno de subida y otro de bajada de pasajeros, por ejemplo, y los diseños eran mucho más funcionales y elegantes que los de hoy en día. Y aunque haya pasado tanto, hay misterios que siguen sin resolver. Porque hay una leyenda que dice que hay una niña con globos en la mano que se pasea de vez en cuando por la estación. Esta niña no es persona. Es tan famosa porque ha sido vista o escuchada por muchos trabajadores de la estación a lo largo de los años. La tradición cuenta que incluso desaparecieron algunos obreros y también algún policía que fue a investigar los hechos. Por eso el 21 de mayo de 1966 el responsable máximo de la policía ordenó cerrar la estación y que no se volviera a abrir nunca más hasta hoy, que es ahora museo. Álvaro Martín, responsable de rutasmisteriosas.es, se pasea de vez en cuando por aquí tratando de buscar a la protagonista.
Mira, esta estación se llama la estación fantasma, no solo porque fue abandonada, sino también porque se han reportado apariciones de espectros del pasado. Una de las apariciones más reportadas, que lo han visto algunos del personal de seguridad, se trata de una niña de unos 9 años de edad que pasea por este andén y que dicen que hasta lleva unos globitos en la mano.
No sé, que después de lo que te acabo de contar igual no te apetece pasarte por allí, pero si vas...
Sí, a mí me genera curiosidad,
pues no,
todo
creo
lo contrario.
Que si te encuentras a la niña ya es otra historia, ¿no? Y vuelve,
sí,
vuelves
te hago una foto y te la mando.
Vale, pero bueno, no creo que te arrepientas si vas, porque es sin duda una de las mejores formas de viajar en el tiempo.
¿Desapareces?
Hasta el próximo jueves.
Ser como Andén Cero y no desaparecer nunca, pero hay exposiciones que tienen un principio y sobre todo se acerca un final. Luis Ferreiro es director de Musealia. Hola, ¿qué tal, Luis? Muy buenas tardes, feliz año.
¿Qué tal? Feliz año, Jorge. Buenas tardes.
¿Quién nos iba a decir que iba a llegar un punto en el que esta exposición, el Muro de Berlín, un mundo dividido, podría llegar en algún momento a su final, y llega a su final?
Pues sí, desgraciadamente el tiempo vuela. La verdad es que es casi un año, más de un año el que llevamos en Madrid. Son más de 170.000 visitantes, 25.000 colegios, estudiantes a través de colegios que han venido y nada, y como decía el poeta, todo llega y todo pasa, y en este caso pues la exposición tiene que pasar. Nos vamos a París, así que es una oportunidad también única para realmente comprender, entender mejor, conocer mejor nuestro pasado, para comprender mejor también nuestro presente.
En la Fundación Canal, hasta el 12 de enero, esta exposición que ha maravillado a los madrileños que hemos pasado por allí, y lo que decías, os vais a París, no es una exposición que luego ya vaya a ser fácil ver en los próximos años en España, porque empieza una gira internacional.
Correcto. En principio la exposición tiene un proyecto de 7 años para visitar 14 ciudades en todo el mundo. Hay que recordar que es la primera vez que salen piezas originales de la fundación del Muro de Berlín en la capital alemana. La primera vez que se muestran más de 20 metros de muro original en una exposición. Y entonces, bueno, pues el proyecto en sí es una idea internacional, de no solo de que la gente vaya a ver a Berlín los restos del muro, sino que el propio muro vaya pues al mundo para explicar la historia que contiene, ¿no? ¿Qué significan esos fragmentos de cemento del siglo XX? ¿Qué nos dicen a nosotros, ciudadanos del siglo XXI? Y eso es en el entorno de lo que tiene que ver con la democracia, con los estados de derechos, de cómo era realmente dos visiones radicalmente opuestas de cómo organizar la vida en sociedad, ¿no? Y eso es lo que explica la exposición a través de esos más de 700 objetos originales.
Claro que es que más allá del valor histórico que tiene ya en sí esta exposición, es quien nos iba a decir a nosotros que, transitando ya por el 2025, haya que echar un poco la vista atrás para no olvidar ciertos horrores de la Segunda Guerra Mundial y lo que supuso la Guerra Fría hasta que empezó a derribarse, se derribó este Muro de Berlín.
Sí, absolutamente. Yo recuerdo mucho, porque la idea inicial para crear la exposición surge de un discurso de Isaiah Berlin, que es uno de los principales pensadores liberales del siglo XX. Nació en los primeros años del siglo pasado, murió antes del año 2000 y, por lo tanto, bueno, pues vivió dos guerras mundiales, holocausto, crímenes de guerra, todas las atrocidades que conocemos del siglo XX, ¿no? Y él decía que la idea más peligrosa, de hecho, no era ni siquiera el odio, sino la idea de que a través de una ideología pues se puede crear un paraíso en la Tierra, y lo que las personas que crean firmemente en eso están dispuestos a hacer, qué sacrificios están dispuestos a hacer para poder alcanzarla. Entonces, es una exposición que nos narra precisamente el poder de las ideologías en el siglo pasado, el fervor que mucha gente sentía, el contraste entre dos opciones muy opuestas, porque muchas veces en el siglo pasado, incluso hoy en día también, es muy fácil hablar de comunismo desde Washington, es muy fácil hablar de capitalismo, de Estado de Derecho, democracias, negativamente desde países comunistas, pero en Berlín lo que ocurría es que literalmente una calle era de un sector, el sector soviético, y la otra calle era del sector francés o americano o británico. Y para los berlineses era muy fácil comparar estos dos sistemas y ver si lo que se decía era realmente propaganda o era verdad, ¿no? Y eso es lo que también la exposición narra, la división de Berlín antes del muro. Desde el 45 hasta el 71, Berlín es una ciudad políticamente, administrativamente dividida, pero no socialmente. Calculamos que había alrededor de 500.000 de personas que cruzaban estas fronteras interiores de un sector a otro durante esos años, ¿no? Y en cambio, esto es lo que de forma abrupta se rompe con la construcción del muro el 13 de agosto de 1961.
Los elementos más llamativos que podemos encontrar en la exposición, no tanto por lo que vosotros creáis que sea lo más llamativo, que habéis montado este evento, esta muestra, sino por lo que después de este año habéis obtenido del feedback de todos los visitantes.
Pues es difícil, porque en realidad nosotros hemos intentado llevar esta historia, que es pues historia en gran parte política, al nivel más humano posible. Hacemos como pues lo que se suele decir, como la historia desde abajo, y mostrar qué significaba toda esta serie de eventos políticos a un nivel pues de la sociedad civil. Entonces, de alguna manera, cada uno de estos objetos, más allá de los 20 metros del muro o de un fragmento de túnel espía de la CIA que también mostramos, cada uno de estos objetos, que a veces son anillos, son cartas, son elementos que se utilizaron para intentar escapar de Alemania del Este a la Alemania Federal, pues al final cada objeto representa una persona. Entonces, escoger entre personas siempre es muy complejo. Pero creo que al público, más allá de lo que es visualmente tan impactante como los trozos del muro, el fragmento del, del túnel, yo creo que son los pequeños objetos de historias cotidianas que nos muestran cómo vivía la gente a ambos lados del muro, cómo opinaban y después cómo algunos de ellos lo que eran capaces de hacer para conseguir cruzar y alcanzar la, la libertad, ¿no? Entonces hay historias de lo que la gente, pues unos utensilios de cocina, me vienen a la cabeza que me comentaba un visitante hace muy poco, ¿no? Los utensilios de cocina que una familia, en concreto un chico pequeño de 10 años, pues se llevó consigo mientras cruzaban por las alcantarillas debajo del muro hasta salir a la zona del sector americano. Entonces, te das cuenta de que hay objetos que aparentemente tienen un valor pequeño para nosotros, pero que en unas circunstancias determinadas lo significaban todo para esas personas que buscaban dejar atrás una dictadura y alcanzar la libertad, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, para mí yo creo que todos esos objetos pequeños que nos narran historias humanas nos permiten realmente comprender lo que significaba vivir en una ciudad, en un país, al final en un mundo dividido.
El valor de lo que consideramos nimio. Luis Ferreiro es director de Musealia. Esta exposición, El Muro de Berlín, un mundo dividido después de triunfar en Madrid, cierra el 12 de enero en la Fundación Canal. Muchas gracias, Luis, y que os vaya bien en esta gira internacional.
Un placer, Jorge. Muchísimas gracias.
Tengo un pensamiento que no me deja sola.
Pues nada, con la agenda abierta, así, Irene, para los próximos días de ocio aquí en Madrid.
Y cuando me despierto, suelo analizarlo.
Sí, con este nuevo tema de Amaya, que por cierto ya están a la venta las entradas para su gira, empiezo hablando de lo que hay por la comunidad este fin de semana. Muchas cosas terminan, por ejemplo, Juvenalia. El sábado es el último día para disfrutar de este espacio de interacción infantil con espectáculos y actividades pedagógicas para fomentar el desarrollo intelectual y afectivo de los más pequeños. Está en IFEMA.
Soy el ventrílocuo, un caso clínico.
Y más cositas, el cómico Jaime Figueroa continúa con su espectáculo El Ventrílocuo hasta finales de febrero y tiene funciones mañana y el 5 y el 6 de enero.
Hola.
Hola.
Soy Jaime Figueroa.
¿Y eso qué es?
Pues un ventrílocuo.
Anda.
¿Y tú qué eres?
Yo, un pensamiento.
¿Un pensamiento?
Sí.
Qué bonito, ¿no?
Qué bonito.
Bueno, pues el ventrílocuo va a estar en el Teatro Luchana haciendo sesiones especiales el día 3, 5 y 6 de enero.
El de Reyes.
También. Y en febrero también nos quedamos.
¡Qué bien! En los Teatros Luchana.
Allí mismo. Allí nos vemos, amigos.
El director Enrique Lanz lidera también un concierto mágico del 21 de diciembre, del pasado 21 de diciembre al 5 de enero, en la sala principal del Teatro Español, donde se conforma un carnaval de sueños mediante animales oníricos y melodías clásicas. El próximo 4 de enero, el violinista francés Thomas Potiron presenta en la capital su nuevo disco Voyage, un viaje a través de la propia trayectoria del artista y de las músicas del mundo. Durante una hora y media, el espectador va a estar en Estados Unidos, en Latinoamérica, en el este de Europa, en España. Se pasa de un país a otro porque son estilos completamente diferentes que tienen un mismo hilo, que es el violín.
Es una locura de concierto, que tiene de repente momentos en el que sientes que estás viendo un concierto de rock y otro momento en el que parece que estás en las Andes, y las dos cosas a la vez. Y una de las cosas que va a ser muy guay es que he conseguido convencer a varios compañeros, amigos y grandísimos músicos que van a venir con la banda a tocar un tema como invitados muy especiales.
El sábado en la Sala Villanos a las 10 de la noche. Y este domingo es un día mágico no solo por la cabalgata de Reyes, también porque tiene lugar el concierto de melodías de la saga de Harry Potter, interpretadas por la Orquesta y Coro Filarmonía de Madrid en el Auditorio Nacional. Hasta el día 6 se puede ver el Dalí más grande del mundo, son los telones originales que Salvador Dalí diseñó y pintó para el ballet Bacanal, que el Metropolitan Opera House de Nueva York estrenó el 9 de diciembre de 1939. Son 600 metros cuadrados y se ubica en un enclave único, en el Teatro Fernández Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes. Y el Corral de la Morería continúa este fin de semana con su programación navideña. Juanma del Rey es el director del Corral de la Morería.
Unimos a dos grandísimas estrellas como son Eduardo Guerrero y María Moreno. Vaya grandísimo espectáculo que van a realizar junto con las voces de Rosario Heredia, Pilar Villar y la guitarra maravillosa de Víctor Franco.
Y más música, conciertos, escuchamos a Marlon porque actúa mañana y el sábado doblete en La Riviera, este viernes también Sex Museum en la Sala El Sol y María Becerra el sábado actuará en lo que ya es Movistar Arena, el antiguo Buicing.
Pues con la música de Marlon llegamos, gracias Irene Calderón, hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias Diego Ramos, hasta mañana. Llegamos a las 2 de la tarde, tiempo de información aquí en Onda Cero, en Noticias Mediodía con María Hernández. ¡Feliz tarde de jueves!
Si no supe darte todo lo que me pedías, sigo pidiendo perdón, se olvide ya.
Más de uno Madrid, Onda Cero.
Punto y aparte, si no pude darte todo lo que me pedías.